Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en este su programa Voces del Periodista. Hemos escuchado a la maestra Francisca Saavedra, directiva del Club de Periodistas de México, al maestro Juan Bautista Rojo también, y escuchamos al doctor Ricardo Bello. Un privilegio escucharles y lo seguiremos haciendo, pero vamos ahora a enlazarnos al mundo, queridos amigos. Aquí desde México vamos a estar con ya nuestro coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, el maestro Diego Papalardo. Maestro querido, tenemos invitados maravillosos que son parte de casa, gracias a los maestros que están en esta mesa. Ya los comentamos con ustedes, el maestro Mario Ramos, arroba estratego pol, y al doctor Alejandro Valenzuela. Vamos a estar atentos, maestro querido, al desarrollo de los temas y usted, como autoridad en esta Federación Internacional, lo conducente para poder ser aportadores de la mejor calidad de información y la más relevante para nuestros queridos amigos radioescuchas. Adelante, maestro Diego Papalardo.
Hola, estimada Celeste, colegas de la mesa, invitados y audiencia. Efectivamente, maestra, continuando con lo que es el estilo de este programa de brindar información sólida y análisis completos, integrales y actualizados, pues en el día de hoy contamos con la presencia de dos personalidades que usted ha mencionado, el licenciado Ramos de Ecuador y el doctor Valenzuela de la Argentina. Ambos nos van a estar comentando, suministrando sus puntos de vista y la información tendiente y conectada con la geopolítica en el Atlántico Sur y la geopolítica antártica. Sin lugar a dudas, que el mundo en estos momentos, como es una verdad aceptada prácticamente por toda la humanidad, está remodificándose en sus cimientos más iniciales y más fundamentales, y en ese proceso están imbricados las dos políticas que he mencionado, la del Atlántico Sur y la de la Antártida. En el Atlántico Sur, que muchas veces cuando, por ejemplo, desde México o desde los Estados Unidos, Canadá, se lo ve muy distante y, en cambio, está más cercano de lo que se puedan imaginar aquí en el norte de nuestro continente. Hoy en día, los espacios oceánicos constituyen un gran centro de competencia entre los distintos hegemones y potencias mundiales. Y en los próximos inmediatos años van a ser centros de gravitación, inclusive de decisión de cuestiones estratégicas. Es por ello que la geopolítica o la geoestrategia más que nada de Londres continúa vigente y teniendo su perspectiva de antaño sobre el Atlántico Sur y obviamente su proyección lógica que es el continente antártico. La Antártida no es ya el continente aislado, desértico y totalmente desconectado con el mundo y con los centros mundiales de la toma de decisiones o de los desarrollos de las confrontaciones geopolíticas. Desde hace unas décadas, distintos centros de poder, estados y organismos supranacionales están llevando adelante una política o un programa de internacionalización de la Antártida con el objeto de mantener un perfilamiento internacional en estos años y luego cambiar a lo que se llama la competencia geopolítica por la Antártida. Es más, geopolitólogos excelsos de Gran Bretaña están hablando que en realidad esta competencia por la Antártida habría comenzado en la década pasada y en los últimos años recurrentes medios de comunicación informativos y especializados en la geopolítica global de los Estados Unidos han estado enunciando y anunciando ya la siguiente etapa de ya no de ayuda, de apoyo mutuo a la comunidad internacional respecto a la Antártida, sino ya la rivalidad entre potencias por la presencia y el control de este continente. Y este continente también tiene un océano, que es el quinto océano, que es el océano austral. Entonces, el océano, tenemos que ir vinculando el sur del océano Atlántico más el Océano Austral y la Antártida. La Antártida, porque científicamente está así, es decir, ya aceptado por la comunidad científica internacional y por la geopolítica mundial, la Antártida tiene aproximadamente entre el 70 al 80% de las reservas de agua dulce del mundo. Asimismo, tiene grandes reservas de barriles de petróleo y de gas convencionales, así como también otros recursos que podrían ser de mucha utilidad a las distintas a los distintos protagonistas de la competencia por la geopolítica global respecto a la Antártida. Y también conectado a esto está también un presupuesto filosófico internacional que sostiene que la Antártida tiene que ser un bien de la humanidad. Pues lamentablemente este es un presupuesto, como dijimos, es solamente un mantra filosófico, porque mucho antes de los próximos 25 años va a haber una nueva modificación del sistema antártico internacional que data desde hace 50 o 60 años atrás. Esta remodificación podría darse, o al menos ya los avances en esta transformación del sistema antártico internacional, es decir, que la Antártida deje de ser un centro de ayuda o de investigación científica, ¿verdad? Y pase a ser, como tantos otros continentes más, un centro de confrontación geopolítica. En estos momentos, hay 56 países que tienen su presencia científica y física en la Antártida, y sobre todo hay uno que tiene mucha preeminencia, que viene, como dijimos en esta breve alocución, que de antaño tiene una fijación por la Antártida, que es Gran Bretaña. Y aquí pasamos la palabra al doctor Alejandro Valenzuela, que nos comente sobre su punto de vista sobre la geopolítica británica en el Atlántico Sur y su proyección, obviamente, con el continente antártico. Adelante, doctor Valenzuela.
Buenas tardes, muchas gracias a todos. Gracias por esa introducción, Diego. Efectivamente, el avance de la geopolítica británica cerca de las aguas del Estado argentino han ido incrementándose año a año, eso no es una novedad. Últimamente, por ejemplo, la propia prefectura argentina hizo un rescate de un marinero que estaba pescando, ¿sí?, en una nave que estaba realizando pesca ilegal, y a partir de la retención y de la comunicación que hubo con Cancillería del país de Surcorea, la prefectura habilitó el rescate a costa de que ellos se hicieran cargo del operativo de rescate, a partir de, bueno, que padecía una apendicitis, y bueno, se la multó a la empresa, sí, porque obviamente estaba incumpliendo con la normativa argentina. Pero bueno, no llega más que eso. El gobierno argentino por ahí está un poco débil de respuesta, y asimismo el poder británico ha ido extendiendo el control de forma unilateral, violando normativa de la ONU, ¿sí?, adjudicándose cientos de miles de kilómetros en territorio marítimo. Como decía el maestro Diego, acá la trampa es muy sencilla. Se está utilizando el motivo de la investigación oceanográfica, ¿sí?, de la meteorología, de la pesca, de la preservación de la fauna marina, ¿sí?, pero con claras intenciones de ir sesgando, ¿sí?, y reduciendo la soberanía argentina sobre el poder, sobre el territorio malvinense, ¿sí?, sin olvidar que está una zona contigua e inmediatamente relacionada con el continente blanco, ¿sí? Quería agregar también, ¿sí?, a los oyentes que han habido algunos inconvenientes legales también con algunas empresas, ¿sí?, porque esto no solamente son maniobras estatales, sino son maniobras privadas. Sabemos que el poder británico tiene diversas formas de operar, ¿sí?, de esconder su finalidad, de su cara verdadera. Acá vamos a encontrar multiplicidad de empresas internacionales, de distintas banderas, ¿sí?, empresas que están radicadas en Europa, ¿sí?, que utilizan este pretexto que mencionaba Y bueno, una de las finalidades que está realizando, que están buscando, de los objetivos primarios, es la construcción de un puerto. Sabemos que las intenciones de Gran Bretaña después de la Guerra de Malvinas fue crear un puerto, pero no lograban o no han logrado durante las décadas pasadas, por problemas, diversos temas económicos, problemas de presupuesto, diferencias de proyectos, digamos, porque aumentaron por crisis económicas y se fueron cancelando, pero, digamos, nunca pudieron llegar a construir un puerto con las capacidades que requerían, ¿sí? Y se nota una clara forma de, podemos decir, un déficit de ellos mismos para atender sus propios asuntos en Malvinas, ¿sí? Hablamos de la población kelper. Y vemos del otro lado al Estado argentino que sí cumple, como por eso mencioné el primer ejemplo del rescate del marinero de nacionalidad surcoreana, que tiene que depender del Estado argentino, ¿sí? Para poder realizar un rescate por una persona que padece una apendicitis. Entonces, yo creo que es importante marcar eso. Se van a iniciar algunos reclamos legales contra estas empresas que se han adjudicado la construcción de estos de este puerto que quieren realizar en el, para ellos, Puerto Stanley, para nosotros, Puerto Argentino. Y bueno, obviamente no va a tener un efecto deseado porque, bueno, es una cuestión judicial y sabemos cómo termina eso.
Exacto, efectivamente. Entonces, desde tu punto de vista, Alejandro, entonces hay una continuidad geoestratégica entre el mantenimiento geopolítico del dominio neocolonialista británico sobre las Islas Malvinas y su inserción en la Antártida argentina. Y es lo que tiene que, también lo que nos está comentando a través de X, el licenciado en Economía, Juan José Dávalos, nos dice que nos están arrebatando la Antártida argentina. Y es así, porque realmente nos están arrebatando el sector antártico correspondiente a la Argentina y el sector nuestro correspondiente al océano Atlántico. Y esto es una advertencia, como dijo el presidente Lula en la última cumbre de CELAC, que Malvinas es, o que Malvinas vuelva a la Argentina, es una causa de todos los pueblos de nuestra región si desean tener unidad y subjetividad geopolítica. Continuamos luego de la pausa, maestra Celeste, y ya también con la participación del licenciado Ramos.
Vamos a un corte, maestros queridos, y regresamos. No tardamos, queridos amigos, Radio Escuchas y Cibernautas.
Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos.
Radio Cañón, la 760, la estación del Valle de México.
Para promover la salud.